Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Ya estamos a jueves, ya casi llegamos al fin de semana y el día de hoy nos acompaña en los controles Luis, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos las recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Qué me está diciendo Luis? Me está queriendo pelear. Dale, Luis.
Es muy temprano.
Por eso no te trajeron nada los Reyes, fíjate. Por eso no te trajeron nada los Reyes. Pero bueno, esta es la tercera llamada, comenzamos. Oye, Pili, fíjate que el día de ayer estuvo de visita express Edgar Ramírez. Uh-huh. Edgar Ramírez es un actor venezolano que pues ha hecho varias cosas, tanto en el cine como en series y demás. Y ahora vino a presentar sobre todo, nada más a la prensa, lo que es la película Aún es de noche en Caracas. Una película que la verdad es de que sí me dejó de wow. Porque aquella cancioncita de que en Venezuela no pasa lo que dicen en las redes, en Venezuela toda esa alegría y demás. Esta película te muestra todo, pero exageradamente todo lo contrario a lo que sucede. Y Edgar Ramírez estuvo aquí, de hecho fue de prácticamente de último minuto que Edgar viniera, uh-huh, pero que quisiera presentar aquí la película. Y mira, yo les quiero poner parte, a ver si me ayudas, Luisito, con el audio, sobre todo porque estaba muy lejos, Edgar, para que se escuche bien. A ver, ahí me dices, Luis, si se escucha bien.
Una escritora venezolana que publicó una novela llamada La hija de la española en el 2018, fue un fenómeno editorial sin precedentes en español. Fue una novela que en manuscrito se tradujo a más de 20 idiomas, ganó una cantidad de premios importantes en Francia, en Italia, en España, y yo tuve la oportunidad de leerla gracias a mi socio mexicano, Stacy Persky, que fue de hecho quien me involucró en el proyecto. Él había leído la novela, le encantó y me llamó y me dijo: Edgar, ¿qué tal si contamos esta historia? Yo acababa de convertirme en un exilado político de mi país por mi posición frente al régimen venezolano. Frente al régimen venezolano, y me sentía muy herido en ese momento y sentía que no tenía la fuerza emocional para contar una historia sobre el desgarro, sobre lo que había sucedido en mi país en ese momento, lo que me había sucedido a mí. Y finalmente un amigo me llama y le comento, le digo: mira, me han hablado de esta novela, me parece que, ¿qué te parece? Un amigo, mi escritor venezolano, y me dijo: más tarde, esa novela es maravillosa, es una novela increíble y yo creo que deberías involucrarte. Y allí lo hice, me comuniqué con la escritora, me reuní con ella en Londres, y logramos los derechos de la película, los derechos de la novela para hacer la película.
Fíjate, eso fue en el 2019.
Ajá.
Pero en el 2020 llegó la pandemia. Claro. Entonces no la pudieron levantar. Ya es hasta el 2022 cuando comienzan a hacerla, pero por el tema que habla, pues lógicamente no se puede rodar en Venezuela, porque es una película que se basa sobre todo en lo que es la revolución chavista. Ajá. Todo lo que sucedió allá en Venezuela, los despojos que hubo, los asesinatos que hubo en Venezuela con esta revolución chavista. Edgar nos decía que era real, dices, una historia real. Uh-huh. Y bueno, les cuento un poquito la sinopsis. Es una chica que, así inicia la película, acaba de fallecer su mamá. Y toda su vida fueron ella y su mamá. Un buen día, ella regresa a su departamento, intenta abrir, ve que está cambiada la chapa. Ella no sabe por qué, pues, si es su casa, es su departamento. Y resulta que cuando le abren la puerta, del otro lado está una mujer que le dice, no, chama, esto es de la revolución. Ya nos apropiamos de tu departamento, porque este departamento está en nombre de tu mamá. Y dice, oye, pero es mío. No, esto ya es de la revolución. Se apropiaron así sin más. Venezolanos que tuvieron que ser desalojados así. Extranjeros que estaban viviendo toda su vida ahí en Venezuela, que también igual tuvieron que correr para salir de Venezuela. Y bueno, él no quiso prácticamente preguntas y respuestas, él nada más se dedicó a lo que es, Edgar se dedicó a esta presentación de la película, pero esta película tiene un sentido muy especial para él porque está hecha y fue levantada aquí en México. Pero fíjate, la protagonista es colombiana. Ajá. Hay una directora que es peruana.
Okay.
El texto sí es, de Venezuela. Él funge como productor, es su primera vez que hace algo como productor. La película, digamos que está ya en su fase final para salir a las salas de cine, que va a ser el próximo 5 de febrero el estreno. Pero literal es un retrato muy desgarrador, íntimo, sobre la realidad de Venezuela. Impresionante. Tanto así que cuando yo salí, dije, ¡ay, Dios mío! Bueno, te da miedo, porque ves de pronto hay escenas en donde ves a gente que está armada y que sin más ni más te pegan un tiro. Uh-huh. O te golpean. Y cosas impresionantes. Impresionantes, de verdad que, y ojo, mucha gente a lo mejor se va a esperar a que esta película, Aún es de noche en Caracas, salga en streaming. Desafortunadamente, y ya lo dijo Edgar, no va a ser así. Esta película únicamente se va a exhibir en cines, y dice que es porque justamente esta película es como tiene que verse, en formato grande.
Claro.
Me imagino que con la finalidad de que, pues también igual, algunas personas abramos los ojos sobre lo que sucede allá en Venezuela o lo que sucedía allá en Venezuela, ya no sabemos. Pero una película cruda, pero también muy, muy interesante. De verdad, muy buena película la que trae Edgar Ramírez. Y bueno, pues apenas la presentó nada más a la prensa el día de ayer. Y creo que la mayoría nos quedamos con eso de que sí está muy interesante la película. Para que pues recuerde el nombre, Aún es de noche en Caracas, se estrena el 5 de febrero.
Y para que le dé justamente el apoyo en estas salas de cine y la difusión necesaria para este tipo de películas que toman en cuenta situaciones tan fuertes que han vivido tantas personas y más historias personales, tanto de quien lo escribió como de Edgar, que también lo vivió en una parte.
Sí, porque de hecho él es exiliado también de Venezuela. Te decía que fue rodada aquí en México, es prácticamente de Latinoamérica esta película, pero sabes que también muchos de los actores, por no decir la mayoría de los actores que participan aquí, son venezolanos exiliados y que están viviendo aquí en México.
Pues miren, ahí está. Entonces, se complementa todo.
Wow, dices, qué fuerte. Sí está fuerte la película, pero sí creo que lo hace bien Edgar Ramírez.
Pues bueno, ahí está para que también vayan a apoyarlo una vez que se estrene en los cines y que pues sigan viendo este tipo de películas y de temáticas.
Exactamente.
Bueno, y cambiando un poquito de tema, les cuento que quien todavía sigue, digamos, con esta pelea con cierta plataforma es Rubén Albarrán de Café Tacuba, porque, a ver, hace algunos meses ya había dicho que no estaba muy de acuerdo con ciertos alineamientos que tenía la plataforma de Spotify, una plataforma que se dedica justamente al streaming de la música de muchos artistas y en las que se encuentran un sinfín de canciones, y que lo hemos hablado incluso con artistas independientes. En primera, las regalías que tienen los artistas por esas reproducciones son mínimas, son de centavos de dólar lo que cada artista recibe por miles o hasta millones de reproducciones, y no, digamos, les deja suficiente como para solventar sus carreras musicales. Aunado a esto, Rubén Albarrán justamente dice que hay ciertos estatutos éticos que hace esta plataforma y a dónde destina el dinero que gana, que a él no le parecen bien, que pues van en contra de sus principios, y es por eso que el día de ayer se dedicó a mandar cartas por parte de la agrupación de Café Tacuba, tanto a Warner Music como a Universal, solicitándoles que por favor bajen todo el catálogo musical de la agrupación de esta plataforma, porque a ellos no les parece que se esté generando dinero a costa de ellos y que esté destinado a cosas que pues no les gustan, no van con sus valores. Y es que se habla de que algunas de estas cosas de ingresos es que la plataforma, pues sí, tiene algunas inversiones en armamento, y el mismo Rubén dice que él no va a estar de alguna manera aportando de repente a una guerra en la que a él no le gustaría participar, y que no quiere que pues estas miles de vistas que podría llegar a tener de reproducciones afecten a más personas. Ya veremos qué dicen las compañías, si es que sí bajan el catálogo. No es la primera vez, les digo, que alza la voz en contra de esta plataforma o de algunas otras que no están alineadas a los pensamientos que él o que la agrupación tiene. Por ahí, algunos de sus seguidores sí le aplauden el hecho de que esté haciendo frente a un gigante tan grande del streaming musical, pero hay muchos otros que pues lo tachan hasta de ridículo y de que no esté haciendo esas cosas, que aunque él baje su música, pues nada va a cambiar. Pero bueno, esto es parte también del activismo que muchas veces hemos visto que Rubén hace. Entonces ahí está, sigue su polémica con esta plataforma. No ha logrado al final del día que bajen todas sus canciones. Veremos si en esta ocasión lo logra. Y a ver, pues cómo le va también en este 2026 a la agrupación.
Y ¿sabes qué? Que muchos artistas dicen que gracias a la plataforma, aunque son centavos de dólar los que entregan por regalías, dicen que también igual, pues entre centavo y centavo se va juntando cierta cantidad y muy buen dinerito. Café Tacuba estaría perdiendo todo eso.
Exactamente.
La exhibición de su música, que mucha gente también igual lo tienen listas de reproducción, la música de Café Tacuba. O sea, pero además llama a este boicot a que más gente, más artistas, hagan exactamente lo mismo. Y esto se ha mencionado porque dicen que, pues sí, hay artistas que van iniciando y demás, que luego no les pagan las regalías. Y que artistas muy, muy grandes a nivel internacional, pues les pagan hasta el doble de regalías. Es decir, ¿te acuerdas cómo le hacía Robin Hood? Que robaba a los ricos para darle a los pobres. Dicen que Spotify hace lo contrario. Le quita a los pobres para dárselos a los ricos. Y es por eso que también igual parte de la molestia que tiene Café Tacuba.
Pues sí, no lo dudaría, porque luego de repente muchas grandes empresas pues tienen problemas de este tipo, pero bueno, ahí está parte de lo que él ha hecho, y veremos si es que hay más artistas que se quieran unir. Dudo mucho, porque hay, ya lo decías tú, muchos artistas mexicanos que sí, esta pequeña o mucha recaudación que tienen a través del streaming, que es al final lo que está en estos momentos, muchos ya no sacan ni siquiera discos en físico, pues eso les aporta mayor ingreso. Entonces ahí veremos.
Pues sí, es que las reproducciones no es nada más la reproducción, sino es la regalía. Oye, dice por acá Ana Flores, dice, a ver si la película se ha vista por personas que creen que en Venezuela todo está bien. Algunos de nuestros políticos deberían verla. O sea, yo creo que todos, porque no porque sea un país lejano, como dice en la película de Shrek, muy, muy lejano. No está aquí cerquita, vamos, a eso es a lo que me refiero, son varios cientos de kilómetros. Creo que también nos debe de interesar todas las muertes que sucedieron, desapariciones.
Claro.
Está, la verdad es de que sí, yo sí me quedé espantada de todo eso. Ya habíamos visto a lo mejor en las noticias, en televisión, demás, y en redes sociales incluso, las imágenes de algunas protestas, cómo eran, pues sí, atacados también igual. Pero en este caso te lo presentan de una sola historia y de ahí nace todo eso. Y dices, wow, es impactante, impactante. Digo, por ejemplo, eso de, a mí me quedó fría, yo quedé fría cuando sale de, pues no, como ya se murió tu mamá y tu mamá está a nombre de su casa, pues.
Ya no es tuya.
No.
Wow, qué impactante.
Y hazlo como que, a ver, oye, pero ¿sabes qué? Lo peor, se había salido nada más a comprar unas cosas.
Sí, sí, ella estaba ahí.
Es decir, dejó su celular, dejó sus identificaciones, dejó su dinero, la dejaron literal con lo que traía puesto. Nada más. Entonces, ahora, ¿para dónde se va?
Pues sí.
En la calle corre peligro, porque te digo, pasa la gente y pues, te pueden tirar un... Uh-huh. Un disparo y listo. ¿Y a dónde te vas? ¡Guau! Wow, de verdad, creo que todos tendríamos que verla. Que por cierto, ya también igual hay polémica pues también igual todavía sigue ahí la polémica con Fernando Carrillo y sus declaraciones. Pero bueno, hay que cambiar de tema mejor. Oye, porque fíjate que ya sabemos que estamos en temporada de premios, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué crees? Que una batalla tras otra, esta película ahora rompió el récord de las nominaciones de los premios de actor, que son los SAG-AFTRA. Tienen el máximo galardón del sindicato, el premio a mejor reparto, además de premios, por ejemplo, para Leonardo DiCaprio, bueno, nominaciones, a Leonardo DiCaprio, Chase Infinity, Teyana Taylor, Sean Penn y Benicio del Toro, entre otros. Ojo, porque las otras cuatro nominadas a mejor reparto son Pecadores, Hammett, Marty Supreme y Frankenstein. Y justamente los SAG-AFTRA son considerados como una base, ajá, como la línea que va a seguir a los Oscar, o que los Oscar, mejor dicho, los Oscar siguen para ver si a quién le dan el premio a mejor elenco, mejor actor, mejor actriz. También igual, entre las nominadas a mejor actriz están de reparto. Ariana Grande por Wicked, está Amy Madigan por La Hora de la Desaparición, Odessa Acción por Marty Supreme, y toda la ceremonia de premiación se va a llevar a cabo el próximo 1 de marzo, así que ya veremos cómo les va, pero una batalla tras otra. Pilar, te tengo malas noticias, la tienes que ver.
Sí, ya lo sé.
Y yo también la tengo que volver a ver para tratar de entender mejor la cinta, porque se está postulando para ser la gran triunfadora, que ya, ojo, ya también ha pasado, que de pronto en otras premiaciones ves que una película está arrasando con nominaciones, con premios, bla, 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 y cuando llegan los Oscar, la gran perdedora.
Sí.
Entonces... Pero, pues, hay que verla porque hasta ahorita tiene muchísimas, muchísimas nominaciones a varias premiaciones.
Pues, sí, creo que el año pasado justo lo vimos con Demi Moore, que ganó todas, uh-huh, menos los premios Oscar.
Sí.
Pero, bueno,
ya veremos si estaba buena.
Sí, voy a ver la película, ya ahora sí no tengo excusas.
La de Demi Moore sí estaba buena.
Sí, estaba muy buena.
¿No? Emilia Pérez, que también igual llevaba el titipuchal de nominaciones. Y creo que Edgar Ramírez participó, creo que en Emilia Pérez.
No recuerdo.
Y ojo, porque por ahí andaba Estrella Araiza, que es la directora, uh-huh, del festival, y también yo le dije, ¿qué onda? ¿Vas a hacer algo con él? Me dijo, lo llevo invitando desde hace años. Dice, pero su agenda está complicada. Pero bueno, muy guapo Edgar Ramírez, ahí sí lo pueden. Le hizo de Giorgio Armani, ay, en esta serie me parece que fue la de Ricky Martin o... Ay, no recuerdo quién fue la serie, pero la hizo también de Giorgio Armani, muy muy guapo el venezolano, y además, ¿sabes qué? Que es políglota, dije, fíjate, él,
¿qué idiomas habló?
Español,
ajá,
obviamente, inglés, uh-huh, pues por eso trabaja en todos lados, francés,
oh,
alemán, oh, e italiano.
No, pues bastante.
¿Qué hubo? ¿Es preparado o no?
Sí.
Muy bien preparado el actor, tiene 40 y algo de años, pero súper bien.
Dice que, ¿cómo se llama la película de Edgar Ramírez de la que estamos hablando?
Aún es de noche en Caracas.
Ahí está.
5 de febrero en salas de cine. Aún es de noche en Caracas. Y Edgar, no sé a qué vendría.
Pues no sé, pero aprovecho.
Digo, no sé, no creo que venga a comerse una torta ahogada porque tenía un titipuchal de antojo. Más bien yo creo que viene a hacer algo de trabajo, pero te digo, no quiso ni preguntas ni respuestas.
No, se le fuera a salir ahí alguna información. Entonces,
yo creo. Pero bueno, ahí está, buena la película.
Oigan, y también les cuento que hablando de películas, ya se dio a conocer, ahora sí, ¿quiénes van a ser los protagonistas de este live action de la historia de Enredados, esta historia de la princesa de Rapunzel? Disney ya había anunciado que planeaba hacer la live action y ya sabemos que sus últimos proyectos justamente se han dedicado a traer a la acción real a estos clásicos, películas que llevan más tiempo, algunas otras más recientes, como por ejemplo Moana, que ya terminó también la producción y que próximamente la vamos a estar viendo en cines. Pero el año pasado habían anunciado Enredados y nada más se quedó en el anuncio de que la iban a hacer en vida real, pero no habían anunciado quién, no habían anunciado cómo, que si el guión, que si las canciones, etcétera. Y por ahí había mucha incertidumbre, porque para muchos esta película, que salió además en el 2010, pues les gusta mucho y les preocupaba quiénes iban a ser estos protagonistas. Ya el día de ayer la compañía anuncia ahora sí oficialmente quiénes son sus protagonistas, porque este año, por ahí de junio, van a empezar las grabaciones. La protagonista que va a interpretar a Rapunzel se llama Tegan Croft. Ella es una actriz australiana, tiene 21 años y es conocida por su papel de Raven en la serie The Titans. También ha salido en la cinta de True Spirit, que está basada en una historia real de una navegante. Y por su parte, quien va a ser el protagonista masculino que va a interpretar a este personaje de Flynn Rider se llama Milo Manheim. Milo, para quienes consumen, por ejemplo, más contenido de Disney, ya ha salido en varias franquicias. Tiene estas franquicias musicales que se llaman Zombies y ha estado muy apegado justamente a esta compañía de Disney. Pero una de las películas más recientes que tuvo y que muchos notaron ahí como su actuación y más que nada su canto es esta película del Camino a Belén, que según yo salió pues hace como un año o dos.
Sí, más o menos.
Donde él protagonizó justamente a José. Entonces, si por ahí alguien vio esa película, él va a ser el protagonista ahora de esta cinta. Ambos supuestamente fueron elegidos también, pues por sus aptitudes de canto, porque sí, esta película aparentemente, y a como se ve hasta el momento, también va a ser musical, como su versión animada. Y ya veremos, supuestamente van a empezar a grabar en junio en Londres. Va a ser interesante qué locaciones van a tener, porque a ver, es una película animada que forma su historia, digamos, en un pueblito y parte de bosque también con esta torre. Entonces, ¿qué lugares van a elegir que sí puedan utilizar? Pues va a estar muy interesante. No hay fecha de estreno, pero yo creo que por ahí de segundo semestre de 2027, muy probablemente.
¡Qué padre! Digo, qué padre para mí, ¿va? Pero hay gente que ya está diciendo, ¡ay, no, ahí van a hacerla en live action, ni nos va a gustar! O ya todavía ni siquiera empieza la producción y ya comenzaron a quejarse.
Ah, siempre.
Pero allá en Europa sí hay muchos lugares así.
Sí.
Y son paisajes, sí, y paisajes muy lindos. Entonces, no creo que lo tengan tan complicado, pero sí, ya veremos, porque esto de live action, ha habido algunas películas que a la gente le ha encantado, le ha fascinado que las hagan así, y hay otras que dicen, estaba mejor nada más la animada.
Pues digo, creo que es parte de que se aventure Disney, aunque igual no está dando nada nuevo, digamos, solo es un formato diferente y eso es a lo que muchos les molesta. Lilo y Stitch el año pasado fue un éxito, pero Blancanieves, por ejemplo, no fue tanto.
¿Nada?
No,
dilo así, no fue nada, ni tantito. Sí está malita. La verdad. Pero bueno, llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a Luis, que se queda en los controles. Lulú, que estuvo en los teléfonos, y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan un extraordinario jueves.